na 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 Batman, si me votáis, os traeré la libertad a todos.
Venga, yo te voto. Ala, a la puta calle.
A la puta calle. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Grupo Salvaje, otro martes más. Cabalga con todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal? ¿Ahí cachán? Pendergas no está hoy. No,
no con todos no cabalgamos. Hay uno que se ha caído el caballo.
Sí,
se ha bajado con la cabeza por delante.
Se ha cambiado usted de sitio y ya me ha desconcertado. Ya. Estamos en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en nuestra web, le dais al botón y escucháis el programa ahora mismo en directo. También en la web os podéis bajar los podcasts y haceros eguskides, que hay que hacerse eguskide. Unos pasos muy simples, dándole ahí al botón de búsquide y hay que hacerse búsquide, ¿no? ¿Cachán? Joder, penderas.
Voy a estar voy a estar todo el rato así. Por si acaso. hay que hacerse búsquide porque si no, nosotros no podemos estar aquí todas las semanas lanzando nuestro mensaje.
Eso es.
Ya sabéis que nosotros no tenemos ni subvenciones, ni publicidad, ni absolutamente nada.
Solo vosotros.
Solo vosotros.
Y vosotras, los egusquides, los que vosotros nos apoyáis y económicamente 20 euros al trimestre haciéndose egusquide y hay que hacerse egusquide.
Hombre. Somos egusquide dependientes.
Exactamente.
Se puede decir. Y no hay metadona que sustituya
nada,
eso.
Nada, no hay nada. También tenemos nuestro correo que es salvaje@egusquide.eu, tenemos nuestro Facebook, también tenemos Instagram, nos podéis bajar los podcasts en iTunes, en iVoox y mañana las repeticiones a las 8 de la mañana de este en esta casa y también nos podéis sintonizar desde la Estanda Irratia en Sacana y la Irati Irratia en Pirineos.
Sintocinadnos
todos y todas. Pues como hemos dicho, esta semana no está con nosotros Pendergas, se ha ido de pendergoneo.
Ha ido a apagar un incendio que me han dicho que ha salido por ahí en
París. Sí, el jorobado, ¿no? Que creo que estaba haciendo una barbacoa ahí la leoparda, ¿no?
Ahí está, ahí está.
Pues bueno, un incendio que se hace años en la Primera Guerra Mundial bombardearon la de Reims y muchas catedrales y luego las han reconstruido y están como si estuvieran igual. O sea que al final, pues bueno.
Sí, bueno, esas catedrales al final están todo documentadas por dentro, ¿no? Sí que es cierto que habrá objetos que se hayan quemado y que no puedan ser reemplazados porque serán del siglo, vete tú a saber, del 13, del 15, estará todo amontonado. Ya sabemos que estos curas tienen esa obsesión por juntar cosicas, ¿no?
El síndrome de Diógenes los curas, ¿no? ¿No?
Sí, entonces pues, habrá cierto patrimonio artístico que no se podrá recuperar, pero bueno, estoy seguro porque además Francia es el primer país del mundo en ingresos por turismo.
Ah, sí, Francia es.
Y un polo de atracción, bueno, en París hay muchos, pero uno de los mayores era esta Catedral de Notre Dame, así que estoy segurísimo que la van a reconstruir. Ya han anunciado Louis Vuitton y otros ricachones de estos.
Van a donar dinero.
Han dado ya cientos de millones de euros.
Pero yo he oído como que había problemas de dinero para restaurarla.
Pero si ha pasado hace dos minutos y ya
no, esa es la historia, que antes de que ocurriera esto, este incendio, ya había problemas económicos en la restauración, que no llegaban los fondos.
Bueno, pero ahora han anunciado los eurodiputados, bueno, ha propuesto uno de ellos que renuncien. Mira, además nos viene muy al pelo de lo que el tema que vamos a hablar hoy.
Hemos hilado bien, ¿eh?
Hemos hilado, qué bien traído. Ya han anunciado que, uno de ellos ha propuesto que se renuncien los eurodiputados al sueldo de un día para aportarlo para la reconstrucción de la cátedra. Supondría 275.000 euros nos cuesta a todos los europeos cada día de estos señores solo del salario.
Joder. Y Macron ha subido las encuestas, ha subido su popularidad después de esto.
Olala, se me ocurrió.
Así que mira que bien, ¿eh?
Casualite.
También viniendo al hilo que vamos a hablar luego.
Uh-huh.
Vamos con nuestras secciones.
pronto te vayas al infierno, carcamales.
Pues algunos han ido y otros están aquí con todos nosotros y nosotras y nos dedican a veces películas guays e interesantes, ¿no?
Mira, ¿quién sopla las bélicas hoy?
Ellen Barkin.
Ellen Barkin, me gusta, sí, señor.
Sí, la mujer nacida en el año 54 en el Bronx y buena actriz, a mí me gusta, sí. John Cryer.
No le pongo cara.
La chica de rosa, Superman 4, Dos hombres y medio, era uno del el hermano del protagonista y también un actor así americano, bastante famosete en las series. Charles Chaplin, habría sido su cumpleaños.
Ese ya me suena más, fíjate.
¿No? A mí también, sí. Algo así. Sí, pues también habría sido su cumpleaños. Lucas Haas, con dos as, es mítico. Me he metido antes, pero no me acuerdo ahora mismo de qué película era. Pero es el niño de Único Testigo, por ejemplo.
Vale.
Mars Attacks, sale en Origen, en El Renacido. Pues un actor secundario, ¿no? Que debutó muy jovencito y que, bueno, tampoco ha hecho mucho, ¿no?
Tiene cierto atributo físico con el que podrían protagonizar el remake de Dumbo también.
Efectivamente, exactamente. Te iba a decir justamente también lo mismo.
Va con el 600 con las puertas abiertas.
Un muy mal actor.
A ver, sústame.
Martin Lawrence.
No gusta Martin Lawrence.
No,
¿por qué?
No mola. Nacido en Frankfurt. En el año 65,
oh, ya lo
en Alemania. Yo también ese aire
teutón.
Joder. Actor de Dos policías rebeldes, uno y dos. Lo demás ya no...
Sí, hizo El caballero negro. Oh, que
malísimo,
era...
vergonzoso.
Es que todo lo que ha hecho este hombre es muy malo. Es que no vale como actor.
Habría sido el cumpleaños de un muy buen actor y muy buen director. Peter Ustinov.
Ah, sí. Muerto
en el
grandes.
Nacido en el año 21, muerto en el año 2004. Mítico peplum, ¿no? Hacía siempre del emperador, salió en La fragata infernal, La muerte del Nilo, La fuga de Logan, Espartaco, ¿no? Entre unas muchísimas películas que
con
hizo.
Con esas barbacas que se gastaba, ¿eh?
Sí,
ahí,
sí, así.
Y ponía una presencia
ahí. Regordete, sí, ahí, pero con una voz así, además, también muy potente. Cumpleaños. J.O. Sanders. Actor secundario, El día del mañana, Coleccionista de amantes, un secundario de Hollywood que siempre ha estado ahí y ha hecho, bueno, a mí me gustaba el coleccionista de amantes, lo que he dicho antes. Y todavía está vivo este hombre, nacido en el año 53, así alto, fuerte también.
Vale, pues felicidades por seguir vivo, verde, que no todos pueden decir lo mismo en esta sección.
David Graff,
tampoco le pongo cara.
Tackleberry.
¡Ah!
Pero murió en el año 2001, ¿eh? O sea, nació en el año 50, pero murió en el año 2001.
Tackleberry Finn.
Sí, no, Tackleberry.
Tackleberry de Loca Academia de
Loca
Policía.
Academia de Policía, exactamente. Karim Abdul-Jabbar, que también sale en la película, por ejemplo, Aterriza como puedas, que es el piloto, ¿no? El copiloto que va, ¿no? Que de repente le dicen...
Bueno, o sea, el copiloto del principio, porque luego cambian de piloto.
Y ponen el automático, ¿no?
Ponen el piloto automático, aquel inflable.
Sí.
Está gracioso.
Que sale ahí y le dice, ahora te toca a ti, y sale el tío vestido como baloncesto, como que va a salir del banquillo, ¿no? Ahí a machacar. Y poco más, la madre, habría sido el cumpleaños de la madre de Martin Scorsese, Catherine Scorsese, que sale en uno de los nuestros, en El Rey de la Comedia y en El Cabo del Miedo.
Sí, hombre, si hablamos de alguna vez de sagas familiares en el cine, los Scorsese...
Sí, porque es que... le gustaba meter a su madre, claro, por ejemplo, en la de uno de los nuestros es la madre de Joe Pesci, que llega a casa, va, venga, que os voy a preparar de comer, cuánto tiempo sin verte... O sea, mi típica italiana, ¿no?
Sí, madre.
De mafioso, de...
La mamá.
Gamberrillo, la mamá, exactamente. Y nada, ese ha sido mi Happy Birthday to You. ¿Hay series?
Hay series. Tenemos Vamos la allá. Sintonía por ahí, venga.
Series. En Grupo Salvaje.
Ja, 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 ja. Es lo típico que suele pasar, ¿no? Después de oír esta sección.
Sí, hay cierta persona que le hace gracia, no sé por qué. Bueno, si esta semana hablamos de series, esta semana hablamos de la serie.
La serie.
Así con mayúsculas, todo gorda, ha creado un hype, que dicen, una expectación impresionante.
Impresionante.
Porque ya es la última temporada y tenemos que hablar, obviamente.
Y ya queda un capítulo menos.
Sí, que van a ser seis. Nos han mentido.
Porque dijeron siete,
que iba,
¿no?,
a durar entre 60 y 80 minutos cada capítulo.
Y el primero dura 54.
Este dura 50.
54, creo que es, sí, exactamente.
Y entonces, pues ahí, no sé. Lo estrenaban a las 3 de la madrugada, aquí era estreno mundial, a nivel mundial, al mismo tiempo en todo el mundo, y aquí nos tocaba a las 3 de la madrugada y hay gente que se levantó o simplemente trasnochó para poder verla. Bueno, pues allá y yo, ¿no?
Yo, hoy estarán con unas ojeras, pues... Ah, no, bueno, hoy no, el domingo, que fue el domingo. Pues el lunes habrían ido a trabajar, pues con ojericas, ¿no?
Seguramente.
Dale, pues bueno, Juego de Tronos y no esperarse a la noche, como hice yo, tranquilamente.
¿Y qué nos hemos encontrado en este primer capítulo? Sin spoiler, ¿no? Hace falta que no apague la radio, spoiler, no vamos a hacer spoiler.
No.
Pues a mí me ha dado un poco de miedo.
A mí miedo también.
Y me explico, porque el principio es muy lo que se dice fanservice, ¿no? El fanservice es cuando el creador de la serie, el productor, los actores, le dan al público lo que ellos creen que el público está demandando. Uh-huh. Entonces ellos creen que el público está demandando, pues, escenas pastelosas entre Jon Nieve y Daenerys de la Tormenta. Y parece que están demandando que se junten todos los personajes, todos los protagonistas, y que se delimite muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Sí, exactamente.
Cosa que en esta serie nunca ha pasado. Los personajes eran grises.
Eran muy ambiguos.
Incluso los Stark, que era la familia guay, entre comillas, han hecho auténticas barbaridades. Y asesinatos crueles y todo tipo de tropelías. Entonces, el dejar tan claro... Este es el bando de los buenos, este es el bando de los malos, a mí no me ha gustado. Por otra parte, ha habido una serie de escenas... que se ha visto que estaban rodadas exclusivamente para que los personajes se regalaran, ¿no? Un poco para exhibirse, para hacer...
Era
como un desfile, ¿no? Como cuando hacen el Día de las Fuerzas Armadas y pasan todos los soldadicos ahí desfilando para que la gente vea los uniformes y flipe con los aviones y estas cosas. Pues esto era un poco lo mismo, era un desfile de Victoria's Secret, ¿no?
Bueno, al final piensa que tienen que meter un poco de morrayica también, ¿no?
Sí, sí. Se nota que hay dineros, ¿eh?
Hombre, claro.
Y lo que ha salvado para mí... Este capítulo ha sido dos cosas. Una escena total y absolutamente gratuita, pero que queda muy espectacular y muy chula, que es esa carrera entre los dos dragones.
Bueno, no digamos spoilers.
Pero bueno, hay una escena muy chula con los dragones volando por ahí, que está muy currada. Y luego el final, el último cuarto de hora del episodio. Aquí ya dejamos todo lo anterior, ¿no?
Todo el almíbar dejamos, exactamente.
Dejamos el almíbar. Dejamos también el que han cogido, por ejemplo, a los que son los conspiradores, las mentes pensantes de la serie, ¿no? Como son Tyrion Lannister, como son el eunuco y el caballero de la cebolla.
Y los han juntado.
Y los han juntado, pues, para que también, para que se exhiban, ¿no? Para su momento de gloria, tal. Nos han hecho una especie de presentación uno por uno de los personajes y cómo se juntan y tal, no sé. Todo eso lo abandonan. Y el último cuarto de hora nos presentan la resolución a un misterio o un secreto que se lleva arrastrando desde el episodio 1 de la primera temporada.
Pero que había estado ahí perdido y apartado.
Y aquí, ¡fum!, se desvela.
De repente, ¿no? ¡Fomba en toda la cara!
Tenemos una escena bastante macabra, bastante gore.
Sí.
Y muy chula. Sí. Porque están hablando todo el rato los caminantes blancos, pero no se siente esa amenaza en ningún momento del capítulo.
Que vienen, todo el rato que vienen, pero queremos ver algo, que hagan algo,
y,
¿no?
Y en el último minuto dices, ¡ostras! Ahora realmente...
Están aquí.
Recuerdo lo que es esta amenaza, ¿no? Lo bestia, lo salvaje que es, ¿no? Y bueno, pues hay un par de escenicas que para mí salvan el capítulo. Un capítulo, bueno...
Soso y... No sé, a mí no me...
Yo creo que no ha respondido a las expectativas.
Yo creo que todos los episodios anteriores resolvían o enlazaban las muertes que había habido en la anterior temporada, ¿no? Los primeros episodios siempre, pues cuando hubo tantas muertes de gente, de repente el primero se iba desarrollando cosas, y aquí como que el año pasado tampoco acabó tan fuerte, bueno, sí acabó fuerte, pero no se está desarrollando.
No sé, yo lo que tengo miedo es este comienzo que ha sido tan fanservice, que digan, no, los personajes guays no los podemos matar. Algo que ha sido seña de identidad de la serie desde la primera temporada, ¿no?
Yeah.
Y tengo miedo de que digan eso, ¿no? De que al final vayamos a una serie...
De buenos y malos.
Totalmente está, plana, visto, mucho más ramplona, ¿no? Y mucho más previsible. Que lo que tenía de bueno Juego de Tronos era, pues, que, oye, aquí a salvo no está absolutamente nadie, ¿no? Y que, bueno, al final veamos una lucha de buenos contra malos y ganen los buenos y todos sean felices y coman perdices. Y me está dando muy mala espina que la serie vaya por ese camino. Que luego igual me dan con una patada en la boca y me tengo que callar, ¿no?
Y te recogemos
que es
aquí
todo
los
totalmente diferente, ¿no?
También hemos visto... Dijeron, perdóname, que el, cuando todos vieron el final de Juego de Tronos, lloraron juntos. Bueno, así que puede dar miedo eso, ¿eh?
Mucho marketing. También dijeron que estaban agotados y hasta las narices de forzarse y de currar ahí. Bueno, aquí tenemos un duelo interpretativo tremendísimo porque nos encontramos con dos actorazos, como son la actriz que da vida a Daenerys Targaryen y a Jon Nieve,
por favor,
en planos para ellos solicos. Y ahí exhiben unas dotes actorales impresionantes. Uf, qué expresividad, qué
yo
maravilla.
Yo te voy a decir una cosa. Jon Snow ahora mismo se está pareciendo a Björk en la película Bailando en la Oscuridad, de que le pasa de todo. No voy a decir más.
Jon Nieve se está pareciendo a Jon Nieve, pero en foto, quietico ahí en la cara.
¡Hostia! Es que el frío del norte tiene que ser eso, que te deja congelada la cara y no puedes actuar, ¿no? Creo que...
Pero bueno, este capítulo, pues bueno, un poco de transición, no ha tenido ni chicha ni limona. Sí que hemos visto este gran secreto desvelado, hemos visto cómo ya Cersei se hace con los servicios de la Compañía Dorada, que es un ejército de mercenarios. Ahora veremos, bueno, en próximos capítulos veremos qué es lo que hace con ellos. Y ha dado poca chicha este capítulo, pero bueno, yo aún así, la verdad que es una serie que me gusta muchísimo y yo la voy a seguir hasta el final, sin ninguna duda.
Yo también, ya que nos hemos puesto aquí tantos años,
bueno, como... ya que llevamos 10 años, pues
habrá que acabarla, ¿no? Me cago en la leche.
Y espero que no decepcione, ¿eh? Desde luego... Si la gente se mete en internet o escucha la radio, hace peligro de spoiler por todos lados. Nos tienen archimachacados con esta serie como si no existiera ninguna otra.
Ya, se puede
llegar a un grado de saturación un poco insoportable. Pero bueno, aún así la serie, pues para mí sigue siendo muy buena y muy, muy válida. Uh-huh. Otra serie a mencionar esta semana, Black Summer.
Black Summer,
ha sido una sorpresa en realidad. Y ha sido una sorpresa porque tiene una génesis muy curiosa. Y
una serie canadiense.
Sí, canadiense, pero mira la productora y no te asustes.
¿Dónde veo? No veo.
Es de Asylum.
Asylum, es verdad. Mira, aquí lo pones, es verdad.
Sabéis que es Asylum, ¿no? Esta productora que hace, iba a hacer películas de serie B, pero no. De serie Z tampoco. O sea,
sí, aquí lo he visto.
Es Asylum. Más bajo una letra que se sale del abecedario, ¿no? Son productos, infoproductos infames como pues este del... ¿Cómo se llama? El de Sarnado y todas estas basuras infumables. Sin embargo, hace unos años se hicieron una serie de zombies que se llamaba Z Nation o Nación Z, sí, para los que vemos doblada. Y esta película tenía varios de los ingredientes que suelen ser habituales en la productora de Asylum, como es un presupuesto prácticamente inexistente, unos actores malísimos, pero luego tenía otras virtudes. Y es que como ellos sabían que con esos mimbres no podían hacer una serie en serio, lo que hicieron fue, pues bueno, vamos a lanzarnos a tumba abierta, no vamos a ponernos ninguna serie de límites y todas las ideas locas que se nos ocurran las vamos a volcar aquí en esta serie. Fue una serie de 3 temporadas, divertidísima, o sea, súper entretenida, sin ninguna pretensión, ¿eh? Y la verdad que yo la disfruté mucho. Me sorprendió que el creador de esta serie que se ha estrenado esta semana, Black Summer, se ha estrenado en Netflix, que dijera que tomaba como referente esa serie. Claro, luego se explica cuando ves que es de la misma productora. Entonces yo me acerqué con mucha prevención a esta serie, a esta Black Summer, pensando que iba a encontrar, pues bueno, una cosa muy sencillita para pasar el rato y poco más. Y me he encontrado con una muy buena serie, con alguna matización. Tiene algunas cosas que te dejan flipado. O sea, el arranque del primer capítulo es impresionante. A mí me recordó mucho a Amanecer de los Muertos, al remake, no a la película original de Romero, sino al Amanecer de los Muertos, el remake, que es magnífico, es una de las mejores películas de zombies de toda la historia del cine. Y aquí lo ves y te quedas alucinado. Estás viendo la evacuación de una ciudad. Hay una epidemia, hay un caos total, ni siquiera los soldados que están participando en esa evacuación saben realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y se nos presenta todo con unos personajes bastante realistas, los actores no es que sean muy buenos, pero bueno, cumplen, vamos a dejarlo ahí. Y sí que vemos una serie de personajes que no son la típica familia, con la hija adolescente buenorra, la madre responsable, el padre que no sé qué, y el hijo díscolo y tal, ¿no? Que siempre tienen estos arquetipos en las series de Hollywood. Los zombies son súper rápidos y súper ágiles. Tiene una característica que es que se convierten en zombies nada más morir alguien, aunque no haya sido mordido.
No jodas.
Se convierte en zombie y se convierte al instante.
¿Pero por qué? O sea, si no
hay... no se sabe, no hay explicación.
Si no le ha infectado mordiéndolo, ¿no?
Tú te mueres de lo que sea, de un, y en un apocalipsis como este es muy fácil morir de cualquier cosa. Tú mueres por lo que sea y automáticamente al segundo siguiente ya te has transformado en un zombi de estos corredores súper peligroso. Esto le da una tensión a la serie. Joder. Increíble. Hay muchísima más tensión acumulada en los 10 primeros minutos del primer capítulo de esta serie que en todas las 5 últimas temporadas de esa gran basura en que se ha convertido Walking Dead, que luego hablaremos porque tienen planes para seguir torturando.
No, por favor, no, sí. No, basta ya, asquida, tío.
Y es impresionante. Formalmente también está muy bien hecha esta serie porque tiene muchos planos secuencia. Los planos secuencia son magistrales. Ya sabemos que siempre quedan muy espectaculares, pero hay que saber hacerlos porque son muy difíciles de rodar. Hay que sincronizar a todos los actores con una perfección, vamos, militar prácticamente. Entonces, esta serie está repleta de este tipo de planos secuencia y algunos muy espectaculares y muy muy buenos. Tiene otra cosa, otra característica, que es que estos zombies no son fáciles de matar.
Así, joder,
así pues... como la serie está de moda de Walking Dead, pues van con un pálico que cogen del suelo y se cargan a 30 zombies allá en un instante, les atraviesan los cráneos sin ningún problema, hasta con un palillo de dientes. Aquí no, aquí se pegan dos capítulos para matar a dos zombies y se lo tienen que currar muy mucho.
O sea, Pendergast estará acojonado, ¿no? Si lo ve.
Pendergast la ha visto y la ha encantado.
¡Ah, atención!
Algo dirá la semana que viene, porque si no puede estar callado.
Claro, porque le hemos jodido esta serie.
Problema de esta serie. Bueno, tiene muy poco diálogo, lo cual demuestra que para hacer una buena serie no hace, hace falta llenarlo de diálogos interminables de filosofía barata comprada en el todo a 100, como hace Walking Dead. Y aún así transmite una tensión, una angustia, notas perfectamente los sentimientos de cada personaje en cada momento. O sea, está, en ese sentido está muy bien. Problema, no desarrolla prácticamente nada a los personajes. Son personajes un poco planos, no llegas a empatizar del todo con ellos. Y luego la serie, que consta de 8 capítulos, de unos 40 minutos cada uno, va de más a menos. Sufre un bajón a mitad más o menos de la temporada y el último capítulo coge y todo lo que había tenido de bueno agarra y lo tira por la borda. Todas esas características que habían hecho esta serie buena, coge y lo destroza.
Vaya.
Entonces tiene un mal final, tiene un arranque que ves los dos primeros capítulos y dices, joder, así sí, esto es una serie de zombies, ¿no? Esta puede ser la serie de zombies. O sea, son muy, muy buenos. Lo que pasa que luego no consigue mantener ese ritmo. Pero bueno, aún así...
Una, o sea, empieza serie que sí y acaba como serie que no.
Como serie que pudo haber sido y no llega, por poco, ¿no? Pero bueno, aún así es recomendable, yo la recomiendo esta serie.
Muy bien, más series.
Decíamos de Walking Dead que tiene noticias. Bueno, aparte de que la han renovado, aunque la van a estrenar con ciertos retrasos, se van a tomar 6 meses más, creo, para estrenar la siguiente temporada, porque quieren darle una vuelta de tuerca. Ya dijimos que habían perdido la mitad de la audiencia, merecidamente.
Normal.
Pero aún así... sigue siendo una de las series más vistas.
Es que qué vergüenza. Es que la gente es borrega, ¿eh?
Porque tenía una cantidad impresionante de seguidores. Aún así sigue por ahí. Entonces quieren seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Y la productora, que esta serie es de AMC, ya ha anunciado que van a hacer otro spin-off. Ya sabemos que hay un spin-off que se llama Fear the Walking Dead, que es todavía peor que la serie madre, y ahora quieren hacer una tercera, ¿no?
No, por favor.
¿Dónde va a partir esta tercera... esta tercera serie? Bueno, pues en el mundo de Walking Dead, pero va a coger a dos mujeres que se han criado ya durante el apocalipsis, que eran niñas muy pequeñas cuando estalló la infección, y entonces ellas no conocen otro mundo más que este.
Infección.
Van a ser 10 capítulos, van a empezar a rodar en Virginia este verano y lo van a estrenar en 2020. Yo no sé todos estos anuncios que hacen al final si se llevan a cabo o no, porque, por ejemplo, anunciaron también cuando se fue el actor, el que hacía de Rick Grimes en la serie original, que iban a rodar 3 películas con ese personaje, y no se ha vuelto a saber nada más de ello, pero bueno. Luego un par de cosas un poco frikis. Venga. El creador de Vikings ha anunciado que va a adaptar Doctor Zhivago como serie de televisión de 6 capítulos.
¿Qué me estás
contando? No le veo ningún sentido.
¿Qué me estás contando, por favor?
Sí, pero has visto qué cambio de rumbo, ¿no? De hacer Vikingos a hacer Doctor Zhivago.
Doctor Zhivabingos.
En su día lo petó, fue una gran superproducción,
sí, pero,
que tuvo
a ver,
mucho éxito, pero a día de hoy...
No nos estamos pasando en hacer todo remakes de remakes, pregunto. O sea, al final...
Sí, seguramente.
Es que está todo muy manido, ¿no? O sea, eso no sé. O sea, otra vez. Qué guay, qué fresco es Doctor Zhivago, ¿no?
Es que nadie lo ha contado.
Hostia, joder.
No hay un libro sobre eso, ni nadie hizo una película en su momento. Entonces, pues hay que contarlo. Bueno, y Netflix también nos trae aquí una cosa bastante bizarra, que es que apuesta por las series de animación, va a hacer una serie de animación y la va a hacer con un protagonista bastante inusual. Va a ser una especie de James Bond, una copia descarada, ¿no? De este espía, asesino y gigoló, ¿no? Que ya sabemos que se van las mujeres de calle, pero va a ser un espía gay.
¡Atención!
Esto va a ser una serie de animación para adultos y no sabemos nada más. No sabemos en qué sentido va a ir, si va a tener relaciones explícitas, si va a haber sangre o si va a ser de animación. Eso sí sabemos, y para adultos. Pero bueno, una de estas cosillas que se saca Netflix de la manga, que tiene de todo, tiene un catálogo inabarcable. Y esto es su próximo proyecto. Más cositas. Into the Badlands. ¿Qué es Into the Badlands? Bueno, pues esta serie de fantasía que nos traslada a un futuro posapocalíptico donde se ha creado una especie de régimen feudal y donde las artes marciales campan por sus respetos, ¿no? Es una serie que nos ha acompañado durante 3 temporadas y que a mí me ha parecido muy divertida, con unas coreografías de lucha muy, muy chulas. El guión en sí es una absoluta chorrada, pero los personajes tienen muchísimo carisma. Se estrena ahora mismo, ya ha comenzado la segunda parte de la tercera temporada y es la que va a dar el cierre a esta serie. Una serie que se disfruta mucho para desconectar el cerebro y disfrutar con las joyas, como yo digo. Y
porno
ahora que
de
se
joyas,
acaba
¿no?
esta. Eso es.
Porno de
y ahora que se acaba esta serie, pues bueno, tenemos para sustituirla a The Warrior, ¿no? Esta serie basada un poco en el guión de Bruce Lee, que ya comentamos la semana pasada. Y luego, por otra parte, HBO España va a rodar una miniserie sobre Jesús Gil. A la que va
sí,
a llamar.
Sí, lo vi el otro día, madre mía.
Va a llamar el pionero.
Madre mía, ¡pacinerosos!
¡Abraza Farola!
¡Abraza Farola!
Ya sabes, este personaje tan estrambótico que era constructor, era un criminal, porque realmente utilizaba en sus construcciones unos materiales tan absolutamente pésimos que se saltaban todos los controles y llegó a hundírsele un edificio y murieron, ahora no recuerdo si 50 y pico, 70 y pico personas, y le importó 3 narices. O sea, este tío era un mafias.
¡Se ha caído el edificio!
Sí, sí. Ya sabemos que luego fue presidente del Atlético de Madrid,
alcalde
de Marbella, creó su propio partido político, el Gil. Fue presentador de televisión que aparecía en aquella piscina.
El Gil y tal y tal, ¿no? Era el programa, creo que sí, se llamaba.
No recuerdo, creo que era, ¿no? Medio en bola, rodeado de tías buenorras en bikini, dando mucho asco.
Las Mamachicho, ¿no? ¿No eran las Mamachicho?
Las Mamachicho eran de Telecinco, pero bueno, eran unas azafatas de otros
pero
programas.
Yo creo que también eran de Gil, lo voy a buscar.
No, yo creo que esas las tenían exclusiva para su programa. Y bueno, un tío que no había por dónde cogerlo, pero eso sí, su vida debió ser apasionante. Este podía ser cualquier cosa, pero aburrido desde luego no. Así que estas son un poco las series que queríamos comentar esta semana.
Pues nada, vamos a hablar sobre política hoy aquí en Grupo Salvaje. Películas que hablen sobre política, que haya políticos corruptos, no corruptos, bueno, casi todo corruptos o yo qué sé.
No, sabíamos que la gente está ya un poco harta de la precampaña, de la campaña y la poscampaña y hemos dicho de qué vamos a hablar hoy.
Pues de campaña.
Vamos a hablar de política,
campaña, hombre. Exactamente, joder.
No quieres taza, pues queréis, toma, venga, nada, todo venga, el cartón
para ver
de
si
brica,
votáis todos y sale de la mierda esta que hay aquí. 3 que se han juntado que es para darles con la mano abierta.
Bueno, pues el cine no ha sido nada amable con los políticos.
No, para nada.
Parece ser que este sentimiento contra la clase política es universal, porque vayas al país que vayas, uff, no salen muy bien parados en el cine.
Las Mamachicho salían en el Tutti Frutti.
Madre mía. Mamachicho, que por cierto, mira, ya podemos arrancar de ahí. Mamachicho,
venga.
Que estas chicas eran azafatas de Telecinco. Telecinco pertenecía a un señor que se llama
Fabio.
Silvio Berlusconi.
Ah, Silvio, perdón, Fabio, dicho no. Silvio.
Que también fue presidente. Bueno, presidente no sé cómo se llama allí.
Presidente de la República, ¿no? Creo que fue.
Es que tiene el presidente y luego el primer ministro de no sé qué. Bueno, no sé exactamente cómo se distribuyen los cargos.
Hay el presidente de la República, como en Francia, y luego está el primer ministro.
Sí, pues.
No, creo que es.
Pues,
el presidente de la República es como si fuera el rey.
Bueno, él manda más.
Él manda más. Pero lo que pasa es que es elegido, exactamente.
Sí. Este tío también tenía un equipo de fútbol, ¿no?
Sí,
¿no?
El Milán. El presidente del Milán, exactamente.
Y bueno, y era otro mafia, era el Jesús Gil italiano.
Sí, wow.
Y dices, bueno, pues es un personaje como para hacerle una película, ¿no?
O una serie. No, ¿hay película?
Hay película.
Ah, yo pensaba que era serie. Dime, cuéntame.
Paolo Sorrentino hizo una película sobre Jesús Gil. Bueno, en realidad hizo 2.
¿Sobre Jesús Gil? No, sobre...
Sobre Silvio Berlusconi. Que se titula Lolo.
Lolo.
Lolo 1 y Lolo 2. En Lolo. Italiano quiere decir los otros. Los otros 1
del 98,
y los otros 2.
Del 92, puede ser.
Pero no tiene nada que ver con los otros de Amenábar,
¿vale?
No,
esta no es. Esta no es. Lolo, no. A ver, lo voy a buscar.
Luego, luego juntaron esas dos películas, porque yo creo que esas fueron hechas directamente para televisión.
¿Y de qué año? ¿No sabes qué año es?
Pues puede ser del 16 o del 17.
¿2016?
Sí, sí, es bastante reciente. Busca a Paolo Sorrentino.
Lolo, no encuentro nada.
Loro, perdón.
Ah, Loro.
Ellos.
Aquí, 2018 ellos. Es la primera, exactamente. Eso es.
Cogieron
el Cavaliere, se le llama. Es conocido, sí, el Cavaliere, exactamente.
Entonces coge estas dos películas, Loro 1 y Loro 2, y hace otro montaje donde le quita 54 minutos y aún así dura una barbaridad.
Son las dos del 2018, las dos.
Y hace otro montaje al que titula Silvio y los otros.
Oh.
¿Y aquí qué nos cuenta?
Ah, sí, mira, aquí lo tengo.
Aquí nos cuenta la historia de un empresario de provincias que quiere ganarse el favor de Silvio Berlusconi para que, claro, a través de su red de chanchulleo y tal, pues le ayude a enriquecerse. Qué curioso, nadie lo habría sospechado, nadie se lo habría esperado, ¿no?
Un político que se vaya a enriquecer, sí. No me extraña.
Entonces dice, ¿cómo me puedo camelar a este tío? Entonces le invita a fiestas.
¡Hombre!
Le invita a fiestas, a las que también invita a muchas chicas.
¡Qué raro!
De moral así un poco distendida, y a través de ese mecanismo, pues... Bueno, pues ahí hace sus tratos con Berlusconi. Paolo Sorrentino tiene un detalle en su filmografía, que es que por un lado es hiperrealista, pero por otro lado le da siempre una vuelta de tuerca hasta el punto que hace a sus personajes muy exagerados, ¿no? Entonces aquí tenemos un Silvio Berlusconi un poco pasado de vueltas, un poco exagerado y un poco caricaturizado. Y aún así, la impresión final que nos queda es un retrato perfecto de cómo era este personaje. Bueno, cómo era y cómo es, porque todavía sigue por ahí coleando y dando guerra.
Se quería presentar a presidente o algo así.
Sí,
todavía
está invalidado por los tribunales, pero bueno, como lo que hace es colocar sus peleles y a través de ellos, pues gobernar, ¿no? De ahí a donde le dejan. Entonces, bueno, pues una película que está bastante bien. Paolo Sorrentino tiene otra película bastante anterior, creo que es del 2018, que se titula Il Divo. No tiene nada que ver con el grupo musical. Y ahí nos hablaba de otro presidente, ¿no? Es que no sé cómo es la figura en
2008
Italia. Sobre Giulio
Andreotti, que fue el jefe de gobierno, el primer ministro, en 7 ocasiones. Narra las presuntas relaciones con Andreotti con la mafia italiana.
Sí,
pues mira, esta película también me sonaba. Estuvo nominada en los Oscar también. Esta.
No, son buenas películas El Sorrentino. El cine italiano tiene una tradición de cine político muy potente y muy fuerte desde los años 70 hasta el día de hoy. Y aquí el actor que interpreta a Andreotti, curiosamente, es el mismo que interpreta a Silvio Berlusconi. ¿Cuántos años después?
Tony Servillo, sí, exactamente.
Y aquí también nos encontramos los mismos ingredientes, ¿no? Un Andreotti un poco pasado de vueltas. Y otra vez mete el dedo en la llaga a Paolo Sorrentino sobre los lazos entre la mafia y la política italiana, ¿no? Que muchas veces son indisolubles.
No, es que están siempre unidos, han estado, yo creo, ¿no? O sea,
sí. Más en algunos periodos que en otros, pero bueno, siempre han metido el cazo ahí. Porque siempre se dice, ¿no? La mafia es un estado dentro del estado, es un estado paralelo y hay veces que se entremezclan y se confunden y ahí están comprados jueces, policías, políticos, de todos, y no, la mafia no podría haber llegado a sobrevivir hasta hoy, ¿no?
Mira, voy a hablar yo una. Tempestad sobre Hollywood, sobre Washington.
No la conozco.
¿No la conoces? Película del año 62, Otto Preminger, un pelín larga, para Pendergast no es, es 1.40, 140 minutos, perdón. William P. Jeon, Don Murray, Charles Laughton, Henry Fonda, una película sobre un candidato a presidente de Estados Unidos que se tiene que ver sometido a un comité de investigación para ver si es la persona adecuada para llevar el gobierno, o sea, para llevar el mando del país, cosa que con Trump seguro que habrán hecho y habrán dicho sí, este
han hecho un
es,
examen.
Es muy apto este, sí. Entonces, como presidente, al frente del comité de investigación está un idealista senador que se llama Anderson, y descubren que este candidato en su juventud perteneció a una organización comunista. Muy peliculón. peliculón.
Sí,
¿eh?
muy de su tiempo, ¿no? Cuando sí. mencionas lo de la organización 62. Comunista y tal.
Esta es del 62, de es un poco más, un poco más posterior, tardía, ¿no? Pero claro, todavía estaba muy fresca todo este tema y Otto Preminger se atreve a hacer una película sobre... Y muy un peliculón, ¿eh? O sea... La Logopedia está catalogada con un 7,7.
Hola.
O sea,
es mucho, mucho.
Es mucho. No como lo que ve Pender.
Siempre han tenido en las películas estas americanas sobre política ese miedo, ¿no?, a la infiltración del comunismo. ¿Mm? Antes comentábamos mm-hmm. una película que no trata directamente de políticos, pero indirectamente sí, que es El mensajero del miedo. ¿No?
Mm-hmm. Hombre, porque se desarrolla, como bien has dicho, lo del comunismo, el macarcismo. Hay un senador que destapa que dentro del servicio de inteligencia, no sé qué, hay no sé cuántos rojos infiltrados. Y de repente vuelve a hacer otra rueda de prensa. Ahora hay no sé cuántos más. Y, pero a ver, dinos un número exacto. Y se inventa todo el tío. Y la película desarrolla parte de la trama dentro de esa de ese senador dentro de la política, ¿no? Entonces, pues,
sí.
Película muy buena, por cierto. A mí me encanta,
Sí, él tiene un hijo que ha vuelto de la guerra de Corea. Bueno, ha vuelto toda una patrulla completa después de haber sido prisioneros de los chinos. De los chinos, creo que era, en
sí,
Corea.
Sí.
Y allí han sufrido algún tipo de trauma, no recuerdan exactamente qué es lo que les ha ocurrido mientras estaban prisioneros. Entonces sospechan que les han podido lavar el cerebro y que alguno de ellos pues es un infiltrado de los chinos en Estados Unidos, ¿no? Luego se destapa una sorpresa final, que aquí no la vamos a comentar.
No, es buena película para que la vea. El director es John Frankenheimer, sale Frank Sinatra, Lawrence Harvey, Janet Leigh, Angela Lansbury, que ya sale muy mayor, ya que hace de madre de uno, o sea, imagínate, y estamos en el año 62, o sea, ya en el año 62 Angela Lansbury ya hacía de madre.
Es que yo creo que nació y ya era madre, ya era abuela. Es impresionante esta mujer.
Y buena película, Robert Shaw, ¿cómo era? Robert Shaw es el mejor amigo que tiene un soldado.
Ah, hay una de las frases que la repiten constantemente.
A cada uno que le preguntan sobre ese soldado que hubo un incidente dentro de esa patrulla, dice una frase automática que al final pues
sí han sido condicionados para decir esa frase, ¿no?
Muy muy buena película, que luego hizo un remake en el año 2004 vergonzosa, aquí la pone un 6, pero a mí me parece vergonzosa porque no, o sea, pierde todo. Denzel Washington, Meryl Streep y John Boyd es la película. Miguel Ferrer, y es del igual el candidato de Manchurian Candidate, El mensajero del miedo. Venga, más películas sobre política o series o lo
de
que
una
quieras.
Película más cercana, que es El reino, se llevó un montonazo de premios.
Claro.
Está liderado en el reparto por Antonio de la Torre, que aquí hace un papelón. Y en esta película lo que se nos narra es la historia de un presidente autonómico que, a través de unas filtraciones a un periódico, se destapa una red de corrupción en la que él está implicado. Pide amparo a su partido. Y su partido, en un principio, pues parece que le apoya a muerte, ¿no? Pero él se da cuenta de que realmente lo que están haciendo es dejarle con el culo al aire. Por otra parte, la presidenta de su partido nombra a un tipo íntegro dentro de este partido para que lo limpie de corrupción. Y él sospecha que va a ser el cabeza de turco que han elegido para que pague por todos. Entonces amenaza con tirar de la manta y tiene que buscarse la vida para hacer cualquier cosa para intentar liberarse. El tío cada vez entra en un bucle, entra en una escalada de acciones cada vez más temerarias, más fuertes, contra sus antiguos compañeros para intentar librarse de esta acusación de corrupción. Empieza siendo una película de intriga política y acaba transformándose en un thriller. La actuación de Antonio Latorre es estupenda, o sea, es genial, el tío lo hace perfecto. En ningún momento se nos da el nombre del partido ni se nos dice cuál es la comunidad autónoma, pero sí que hay ciertas pistas
que dejan caer, por ejemplo.
hay un miembro de este partido en esta comunidad autónoma que tiene un fuerte acento valenciano.
¡Atención, Pendergast!
Y sabemos que tiene, que esta ciudad en la que transcurre la acción, que tiene puerto, tiene un puerto muy importante deportivo, ¿eh? Así que hay ciertas cosillas, ciertas Logroño. Pistas que van dejando. Vengo.
Un saludo para los de Logroño, claro que sí.
Y para los de Calahorra, que tienen un gentilicio muy gracioso.
Sí, sí.
Bueno, pues película que merece mucho la pena. Se llevó un montón de Goya. 7 premios Goya, incluido
8, ¿no?
Mejor director, guión y actor.
El Festival de San Sebastián y varios premios más en Toronto, el Premio Feroz y...
¿Y por qué?
¿Y por qué? Y platino. Pues muy buena película, Sorogoyen, el Rodrigo Sorogoyen, exactamente. Uh-huh. Yo me voy ahora con otro director así bastante controvertido. Costas Gabras es el director. Ah. La película se llama Z, año 69. ¿No has visto esta película?
No la he visto.
No, buah. Un país que está lleno de corrupción de democrática.
No puede
y,
ser.
Sí, sí. Es una película argelina y no os voy a decir nada porque os destripo muchísimo de la película. Es muy difícil de explicar todo lo que ocurre. Se llevó 2 Oscar, mejor película de habla no inglesa y mejor montaje. Se llevó Globos de Oro, estuvo en Cannes, que se llevó el premio del jurado. Y una película del año 69 de Costa Gabras, buenísima. Z.
Y ahora voy a hablar de una película bastante desconocida y muy curiosa.
A ver, cuéntame.
Es B, la película, del año 2015.
¿B de Barcelona?
Sí. B, la película. Está dirigida por David Lundain y para rodar esta película le cerraron todas las puertas.
Atención.
Todas las puertas había así por haber, ninguna productora.
Yo la encontré como B.
Sí, puede ser.
Hay B, luego la película, y B de Bárcenas. Tiene dos, tiene como 3 títulos.
Vale, ¿no? Vale. Pues ahora hablaremos de ella porque venga. Sí que habla de Bárcenas.
Vale, bueno.
No consiguió financiación para esta película.
Qué raro, ¿no?
Que es muy extraño. Sí, uh-huh. ¿Quién no va a estar interesado
en
desenterrar las miserias de algún... los políticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los poderes fácticos se ve que ahí apretaron. Y entonces lo que hizo fue una campaña de crowdfunding para, mediante cuestación popular, financiarse el rodaje de esta película. La película en sí puede ser un poco árida de ver, porque lo que hizo David Lundain fue coger las actas del juicio en los que se juzgó a Bárcenas, al extesorero del PP, y prácticamente trasladarlas tal cual a una película que tiene un poco de aire de documental, ¿no? Uh-huh. Es película, pero bueno, está tan ceñido a la realidad.
¿Como rollo documental de este o no?
No, el mocumentario es un falso documental. Tampoco es documental porque realmente está dramatizado, ¿eh? Realmente es una película, pero sí que se ciñe tantísimo a los hechos exactos que podría pasar por un documental casi. No sé si lo explico bien. Entonces el ritmo debido a ello se resiente un poco. Sin embargo, la película en sí está muy bien. Y para aquellos que quieran saber realmente lo que pasó con este señor, con Bárcenas, cuáles fueron sus declaraciones, qué es lo que dijo, qué reveló, quiénes estaban pringados en toda esta trama, pues esta película la verdad que es un documento impresionante, porque muchas veces no nos llega más que un resumen muy cortito a través de los periódicos y pasado por el filtro de las políticas editoriales de cada uno y nos llega lo que nos llega, ¿no? Y entonces aquí se ven muchas cosas y se ven muchas miserias y es una película, la verdad, bastante interesante de ver. Muy buenas las actuaciones también y sobre todo del actor principal, que es Pedro Casablanc, que aunque no se parece mucho físicamente a Bárcenas, sí que ha sabido captar toda la esencia de la personalidad de este tipo, un tío chulesco, muy seguro de sí mismo, convencido de que está por encima de todo, y eso lo refleja muy bien este actor. Y la verdad que es una película bastante buena, aunque un poco durilla de digerir.
De digerir, ¿no? Venga, yo me voy por otro clasicazo. Año 64, 7 días de mayo. John Frankenheimer otra vez, son directores Costas Gabras, este también eran directores que se implicaban mucho en películas políticas, y esta película es en plena Guerra Fría. El presidente de Estados Unidos sospecha que un general suyo quiere hacer un golpe de estado y quitarle del medio, por lo cual tiene 7 días para hacer ver que este tío está intentando hacer un golpe de estado. Kirk Douglas, Ava Gardner, Burt Lancaster, Edmund O'Brien, Martin Balsam. Película bastante interesante. Empieza también como un thriller y se va desarrollando todo. Y película. Uh-huh. 7 días de mayo.
Vaya. Y voy a hablar ahora de otra película que seguramente la mayoría de nuestros oyentes habrá visto, que es Evita. Que
ah, de Evita Perón, ¿no? Eso es, con Madonna, ¿no?
Madonna, que todo el mundo se quedó alucinado de cómo meten a Madonna en una película. Y la verdad es que lo hizo muy bien.
Sí.
Porque estaba basado en un musical de Broadway anterior. Y entonces, bueno, pues había muchos números musicales y este tipo de historias. Y aquí interpretaba...
Don't Cry For Me, Argentina, ¿no? Es sí, la mítica
sí,
canción,
es la,
¿no?
La clásica que soy allí. Y aquí interpretaba a Eva Perón, que era una chica de origen humilde que, bueno, pues ascendió a primera dama de la República Argentina al casarse con el que luego sería el presidente argentino, ¿no? Y Alan Parker coge esta película, la filma con Madonna, que está muy bien, con Antonio Banderas, que...
Que no está bien.
Que hace del Che. Y fue un grandísimo éxito.
Es verdad, hace del Che, no me acordaba, tío.
Se llevó el Oscar a la mejor canción y tuvo 4 nominaciones a la fotografía, dirección artística, sonido, montaje. Fue polémico en Argentina porque Eva Perón era muy querida, estamos hablando de los años 40, y era muy querida porque no olvidaba sus orígenes humildes y defendió mucho los derechos de las clases humildes, fundó colegios, hospitales, hizo todo lo que pudo y más por esta gente y luego hizo muchísimos viajes por Europa, por Estados Unidos, pues un poco vendiendo su ideología, ¿no? Y lo hizo muy bien. En realidad era prácticamente una estrella mediática, a pesar de sus orígenes humildes. Y cuando dijeron que iban a hacer una película sobre ella, claro, los argentinos dijeron, a ver qué van a hacer aquí, a ver si van a desvirtuar lo que es el espíritu y tal. Eva Perón murió muy joven, con 34, 35 años.
En el año 52 murió.
Y bueno, fue una tragedia nacional, ¿no?, para los argentinos. Y la película, la verdad, yo no soy muy amigo de los... de los musicales, aquí tampoco es que se pase.
No se pasa, no, exactamente.
Entonces, bueno, pues mantiene un equilibrio bastante bueno y una película guay para ver.
Sí, interesante. Yo voy a una que hemos hablado alguna vez de aquí, pero es que me parece un peliculón y también habla un poco de política. JFK.
Ah, sí, sí.
Y a mí, la verdad, que Oliver Stone junta aquí a un elenco de actores, tío, los mete con un papelillos algunos y tal, pero claro, meter al Tommy Lee Jones, a Gary Oldman, a Joe Pesci, a Kevin Bacon, a Kevin Costner, Donald Sutherland, Jack Lemmon, y un sinfín aquí de actorazos, Walter Matthau, Vincent D'Onofrio, y te sale un peliculón. Lo que pasa es que a mí es un pelín larga. Si son 190 minutos al final, de película.
Sí, sí.
Aunque bueno, no pesa, o sea, no es una película pesada, pero ostras.
Lleva muy bien el ritmo y luego como mantiene siempre ese misterio de... ¿Fue Harvey Oswald?
Oswald, eso es.
¿O fue una conspiración o fue... Y todo este juego, ¿no? Y luego el juego sucio que le hacen por detrás a Kevin Costner, que es el abogado principal, que está intentando descubrir qué es lo que ocurre. Pues bueno, sí que te mantiene en tensión, pero la verdad que sí, el metraje...
Se llevó 2 Oscars, mejor fotografía y mejor montaje. También se llevó los Globos de Oro y es una película de año... 91, de, como bien hemos dicho, de Oliver Stone, que tiene otro pase. En su momento estuvo bien, pero la vuelves a ver. Yo la volví a ver hace poco y muy bien, muy buena película.
¿Sabes qué película te recomiendo? Que es un tostonazo que mucha gente se aburrió.
A ver, cuéntame.
Pues es de Steven Spielberg.
¡Wow! ¿Cuál?
Steven Spielberg, que dices, el Rey Midas. El
Puente de los Espías.
El amo del entretenimiento. No, el Puente de los Espías está muy bien.
Ah, pues no sé cómo.
Hablo de Lincoln. Una película americana de estas que solo aguantan los americanos, porque habla de ellos y les encanta, ¿no? Y habla de uno de sus mitos, ¿no? Uno de sus grandes héroes nacionales, y entonces ellos son capaces de aguantar este tostonazo.
Y eso que se llevó Oscar a Daniel Lewis, que me parece un actorazo.
No, lo es.
Pero en esta película no sé. Aparte me dijeron que estaba mal historiada, o sea, que no concordaban varios hechos con la época en la que se supone que este lo hace. Pero yo no sé, no la he visto, no la he llegado a ver, por lo cual no puedo opinar, pero...
Peli larga, aburrida,
149
tediosa,
minutos también, sí.
Sin interés. Luego lo que dices, Lincoln tuvo que lidiar con la Guerra Civil Americana... Y siempre se nos ha vendido, ¿no?, que esta guerra fue por la liberación
de los
negros y tal. Pero bueno, a ver,
mentira,
eso fue...
¡Mentira!
Mentira sí, ¿no? Quiero decir, fue una de las causas.
¡Mentira!
Pero había también otros muchas
económicos,
razones para eso.
Muchos problemas, muchos, claro.
Sí, porque el sur
se quería independizar porque
el sur era muy fuerte y la manera de debilitarlo, de debilitar ese poder y esa influencia, era quitarle a los esclavos, porque el sur era agrícola y el norte era industrial.
Industrial, eso.
Entonces, la pujanza del norte frente al sur se medía en la capacidad que cada uno tenía de generar dinero. Uh-huh. Y si tú al sur le quitabas los esclavos en ese momento, que eran los únicos que trabajaban en el campo y eran sitios totalmente agrícolas,
claro,
pues les hundías absolutamente en la miseria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas cositas que esta película pasa de puntillas y sobre todo, bueno, pues para el que quiera echar la siesta y roncar a gusto, eso recomendable. Es.
A ver, que yo me he perdido aquí, que estaba mirando otra cosa. Ah, no, sí, estaba El enemigo del pueblo, año 78, perdón. Y George Schaefer es el director, Steve McQueen es el protagonista, Vivi Anderson, la actriz sueca que,
Anderson, no Anderson. Anderson,
eso es, que murió antes de ayer, creo que fue. La que salía en muchas películas de Ingrid Bergman.
Otro pachalasística.
Pues a principios del siglo XIX, un científico, el doctor Stohan, pues descubre que el agua se contamina en los pueblos, tal y tal. Y luego su hermano es el alcalde, su hermano y el alcalde le ponen trabas y porque es un influyente ciudadano. Y una película también así, que entre un drama político así de época, que también es interesante.
Uh-huh. Mira, La cortina de humo. ¿La has visto?
Oh, muy buena, claro.
Del año 97.
Sí.
Y aquí tenemos a Robert De Niro, que es un asesor del presidente. El presidente ha sido acusado por la oposición política de haber abusado de una menor de edad durante una visita a la Casa Blanca.
Dustin Hoffman también sale. Uh-huh.
Dustin Hoffman es un productor sin escrúpulos, muy raro, muy peculiar, ¿no? Al que contrata a Robert De Niro para que tape ese escándalo. Entonces lo que hacen es inventarse un conflicto con un país que los americanos no sepan dónde está. Entonces dicen, pues Albania, que es pequeñico.
Venga, Albania, venga.
Y se creen los yanquis que están al lado de Guadalajara, México, ¿no? O cualquier cosa de estas. Entonces eligen a Albania y se inventan un conflicto militar con ellos para luego presentar al presidente como el gran salvador de esa guerra, ¿no? Y bueno, muy curioso, no solo porque critica al poder político, sino también la influencia que tiene respecto a los poderes mediáticos y cómo entre ellos se retroalimentan y cómo intentan manipular, ¿no?, a la opinión pública. Y la verdad que es una película que está bastante bien, película recomendable.
Mira, una película que se llevó Oscar a mejor película y actriz y actor. Actriz secundaria y actor de 7 nominaciones es El Político, una película de Robert Rosen del año 49 con Broderick Crawford, que nos narra la historia de un hombre con principios, honrado y valiente, que de repente entra en política, lo nombran presidente, creo que es, y de repente el tío es gobernador. El tío descubre que todos los trapos sucios que hay en la política y se transforma totalmente, que muy raro, ¿no?, porque nunca ha pasado, ¿no? Se transforma y empieza a ser un hombre sin escrúpulos, se apodera de la prensa, de la radio y hace todo lo posible para que no perder su puesto, ¿no? Entonces, una película muy actual, desde el año 49.
Mira, hay también una película que es El disputado voto del señor Cayo, basado en una novela de Miguel Delibes. Y hay que ubicarla bastante en su época, ¿no? Estamos hablando de los primeros años tras la dictadura, ¿no? Unas de las primeras elecciones.
¡Ah, muy buena esta película!
Y ahí hay varios partidos que se disputan el voto de un señor sencillo, ¿no? Sí, que vive en el campo, que no sabe nada de política.
Francisco Raval, ¿no?
Sí, Paco Raval, efectivamente. Y van hasta ese pueblo perdido por ahí en Castilla, donde no llega nada, ni nadie, ni las noticias, ni absolutamente nada, y tratan de convencer a este señor de que vote a su partido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un poco la confrontación de todas estas teorías políticas que bullían tantísimo, ¿no?, y de todos estos mensajes con los que nos machacan día a día, y luego la sencillez, ¿no?, y la claridad de pensamiento también de una persona totalmente ajena a ese mundo, pero que tampoco es tonta y ve las cosas un poco como son, ¿no? Y es un poco ese choque cultural, casi podríamos decir, ¿no?, entre dos maneras muy diferentes de ver la vida, y la verdad que es una película muy interesante.
Mira, bueno, puede que sea de película, o sea, de política. El jardinero fiel también, ¿no? Lo podemos meter ahí un poco, ¿no? El tío es un diplomático, ¿no?, británico, que está en Kenia, y bueno, yo qué sé. asesinan, sospecha que han matado a su mujer, ¿no? Por, y de, por medio hay algo relacionado y bueno, bueno.
¿Quieres que cambiemos de tercio? ¿Quieres que hablemos de actores o actrices?
Venga, venga,
que se han
venga,
metido
venga,
política.
Venga, venga, sí, porque quedan seis minutos.
Seis minutos, venga.
Venga, vamos, sí.
Pues es muy famosa Depredador porque de ahí salieron dos gobernadores.
¡Oh, Gobernator! No, más y nada menos. Gobernator 1, ¿no?
Gobernator 1 y Gobernator 2. Uno, Arnold Schwarzenegger,
ajá,
que ahí hacía el papel principal, que como todos sabemos fue gobernador de California, California. Por el Partido Republicano. Uh-huh. Aunque luego él es bastante peculiar, ¿eh? No, no cuadra en todo con la ideología de los,
no, no, no,
de
no,
los
no.
republicanos. Entonces muchas veces se ha salido de ese tiesto. Como sabemos, en Estados Unidos tiene un sistema un poco
distinto,
diferente,
sí,
¿no?
Sí.
De funcionar. Entonces, aunque tú solo puedes pertenecer a uno de los dos grandes partidos, porque no hay posibilidad de más opciones, aún así no estás sometido a la disciplina de partido y tú tienes cierta libertad para aplicar tus propias políticas. Entonces uh-huh. hay veces que le salen gente así un poco peculiar. Y el otro era, no me acuerdo ahora del nombre, era este tipo grandote del sombrero de cowboy y el bigotón que iba con la ametralladora esta gigantesca, la mini
machine. Te la voy a buscar ahora mismo.
Y ese también fue gobernador de un estado de Estados Unidos. Y es curioso, Schwarzenegger no llegó a presentarse a las presidenciales porque para ser presidente de Estados Unidos tienes que haber nacido en Estados Unidos. Entonces estaba impedido para ello, pero si no habría sido candidato del Partido Republicano. O sea que, cuidadín.
Espera, que te sigo el nombre ahora mismo a ver si me sale por aquí.
Bueno, mientras tanto...
¿Jesse Ventura puede ser? ¿No?
Sí, sí, yes, sí, yes, sí,
yes
Ventura. Sí, sí, eso sí, es, sí, eso sí, es. Sí, sí. No me salía el nombre ahora. Uh-huh. Y luego, por supuesto, pues tenemos que hablar del amigo Ronald Reagan... mal presidente, mal actor, mala persona, malo de todo.
Mal de todo,
malísimo.
Todo malo, malo, malo.
Malísimo. No sé, no recuerdo muchas películas de él. Camino a Santa Fe, tenía una del oeste. No sé, cosas muy malas. Este tío es para borrarlo en la historia y de la historia del cine.
Y de todo, y la política también.
Clint Eastwood también se presentó por el Partido Republicano, aunque es otro verso suelto que también va un poco a su aire, porque, por ejemplo, apoya el matrimonio gay y el aborto, cosa que su partido no puede ni verlo. Y se presentó a la alcaldía de la localidad californiana de Carmel.
Carmel, eso es, ¿eh? Vale.
Uh-huh. Y la obtuvo. De hecho, estuvo una legislatura allí mandando. Oh, no mira. Sabemos si les puso carril bici o qué hizo, ¿no? Pero
o
bueno.
Les puso abrevaderos.
O les puso un hostal ahí en Unzu o qué hizo, pero bueno, ahí estuvo de alcalde. Shirley Temple.
Wow.
¿Os suena? Esta niña prodigio, ¿no? En su
sí,
momento.
Sí, 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 sí,
que
sí.
Tantísimo dio que hablar. Y la historia es que también se apuntó al Partido Republicano en los años 60. En el año 67 se presentó a congresista por el estado de California, pero no las ganó. Y entonces, un día estando con Kissinger, se sorprendió este político de los conocimientos que tenía la actriz en materia de política internacional. Entonces la nombró delegada para la Asamblea General de la ONU en el año 69.
¡Joder! Shirley Temple.
Así que dejó el cine y se dedicó al cuerpo diplomático. Fue embajadora de Ghana y de Checoslovaquia para cuatro presidentes distintos de Estados Unidos.
¡Joder, o sea, tío! Shirley Temple.
El que no supiera qué ocurrió con esta chica, pues mira.
Ahí
chica
está.
Que ya no es chica desde hace mucho tiempo.
Oh, bueno, es chica, pero muy mayor ya.
Si te digo Melissa Gilbert, igual no te suena
Melissa
mucho, ¿no?
Melissa Gilbert.
Pero si te digo Laura Ingalls, de La Casa de la Pradera, ya suena algo más, ¿no?
Melissa, La Casa de la Pradera.
Bueno, en 2016 se presenta como candidata demócrata por Michigan. Uh-huh. Lo que pasa que tuvo un accidente y tuvo que abandonar esta carrera por la política. Y bueno, pues estos son algunos de los actores que se han metido o se han intentado meter en la política.
Muy bien. Pues mira, una última voy a recomendarte yo. Bienvenido, Mr. Chance. Una comedia, ¿no? De Peter Sellers, Shirley MacLaine y Richard Basehart. Y una película muy, no sé, se llevó Oscar secundario Melvin Douglas. Y una película así que, no sé, a mí me gustó.
Pues ahora que dices de comedia, me viene a la cabeza Alige anda suelto, la primera película de Sacha Baron Cohen.
El dictador, por ejemplo, también.
Sí, bueno, ¿no? Otro día hablaremos de dictadores si quieres.
Uh-huh, vale.
Muy divertida, Alige anda suelto, le cogen como asesor.
Es verdad, es verdad.
Como asesor, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Para la Cámara de los Lores, esta que tiene allá en
sí,
Inglaterra.
Sí, en Inglaterra, como Lord, ¿no?
Sí, sí, la Cámara de los Comunes, esta. Uh-huh. Y bueno, ahí la lía pardísima, o sea, una comedia súper gamberra, como son todas las películas de Sacha Baron Cohen, y súper divertida y muy de celebrada. A mí me encanta, la verdad.
Pues nos vamos a ir despidiendo. Más y una pena. Podríamos haber seguido. Teníamos alguna más, pero otro
día. Yo sé
día
que
podemos...
la gente está con ganas de política, porque no se habla de política.
No se habla.
Ni en las radios, ni en ningún sitio, y está deseando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Nos vamos a ir con una canción de. El otro día vi la película Alta Fidelidad, que tiene un poco de almíbar, pero a los que nos gustan mucho los discos, es una película que nos encanta. Y salían los Kings, y os voy a poner Everybody's Gonna Be Happy. Y ha sido un placer, señor Cachán. Y hasta luego, Pendergast, que seguro que nos estás escuchando.
Espiando ahí.
Haceros ebusquides y volvemos la semana que viene. Agur. Y pasar una buena Semana Santa.
Sí, hombre, sí.
Torrija Week para todos vosotros. Pues. Everybody be happy, as happy as you and me. Cause I know. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know. And I know that when I see you walking down the street, well, it makes me happy to see you walking. It makes my life complete. Cause I know. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Let me tell you all the things I wanna see. And everybody.